COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el tiempo de información deportiva en nuestra comunidad en Navarra. Lo primero, reciban un abrazo deportivo de Asier Ena a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que hablar de deportes, especialmente de Osasuna, en este tertulión rojillo de primera para analizar ese partido entre Betis y Osasuna, recordemos, con derrota por 1-0 con ese gol del Panda. Nosotros vamos ya con la información deportiva del día.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Ya saben, esa derrota rojilla frente al Betis, y tenemos ya aquí a tres de los contertulios que les voy a pedir una pincelada de 30 segundos a cada uno con lo que vieron del partido, con lo que quieran destacar. Quique Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas
¿y cómo
tardes.
Viste el partido?
Bueno, pues buenas sensaciones del equipo, difícil, me quedo con que se compitió contra un rival de bastante buen nivel, se estuvo cerca de puntuar, incluso de ganar, de haber acertado en las ocasiones iniciales. Y bueno, cerca, pero bueno, a seguir. Buenas sensaciones.
Encantado de teneros otra vez en el estudio. Javier Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo viste el partido? ¿Qué quieres destacar?
Un partido nivelado, con una buena primera parte de Osasuna, que cuando mejor estaba recibió el gol en contra, y un partido que se decidió, pues que el que acertó en las ocasiones que tuvo, pues se llevó el partido.
Y Luis Echenique, de Agencia EFE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Alberto, ¿qué tal?
¿Qué nos llevamos de Sevilla? Porque puntos no fue lo que recogimos.
Pues yo me llevo un poco lo que creo que se va a llevar de todo el mundo, ¿no? De Osasuna, que el equipo sigue compitiendo. O sea, sigue compitiendo. Es verdad que tuvo esa mala suerte de tener, digamos, una doble ocasión, y a la siguiente jugada, pues que un derechazo súper potente de Borja Iglesias, pero hasta entonces era un partido bueno a nivel defensivo, a nivel ofensivo, y a partir de ahí tampoco es que se derrumbase el equipo siguió ahí, estando ahí, y al final es pues lo que te decide, ¿no? El gol se paga, como siempre se dice, y Borja Iglesias pues se armó rápidamente la pierna, y ya, bueno, y luego ya con la expulsión de Petzela y demás, pues tampoco. Eso me quedo un poco con eso, que Osasuna tampoco se fue demasiado para arriba a partir de entonces.
6 puntos en 3 jornadas frente a Sevilla, Cádiz y Betis. Creo que es una cifra que muchos hubiésemos firmado. Unos consejos y repasamos algo más de actualidad deportiva.
Bizum,
NFC,
App,
MIT,
Muro,
Seguridad Digital,
Agregador Financiero,
Pago Móvil,
Financiar Pagos Online,
LKPay,
Apple Pay,
Argitu.
Tenemos todas las herramientas digitales para ti.
¿Y si para aprovecharlas tuvieras a alguien a tu lado?
Pregunta a nuestros gestores y gestoras. Te ayudarán. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Buenas noticias para el fin del verano. Vuelven los benditos tardeos de Indara. A partir del 3 de septiembre, disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. En septiembre vuelven los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Tres y 28 minutos, repasamos también 2 resultados de este fin de semana. Anaitasuna, nuestro equipo de balonmano, disputó un amistoso en ese torneo de verano que cayó en la final y el título se fue para Toulouse. Y tenemos que hablar también del trinquete del Club Tenis Pamplona, de esa edición número 50 del torneo del jamón. Hubo grandes partidos, se lo llevaron finalmente ese torneo de primera categoría Lascoiti y Ansó. Por cierto, me decía aquí que Julio, que había sido discípulo suyo, algo se le había quedado. Y un torneo que deja también un homenaje maravilloso a los presidentes que estuvieron defendiendo ese torneo. Son 50 ediciones y se dice muy pronto. Y también un homenaje a todos los que habían sido campeones de primera, de segunda, en goma argentina y en categoría femenina. Nosotros llegamos así a las 3:30, ya lo saben, a partir de ahora en COPE Más, en cope.es/Pamplona y en dispositivos móviles tenemos el tertulión rojillo de primera para analizar esa derrota de Osasuna en Sevilla frente al Betis y quién sabe si hablar también un poco del partido del domingo frente al Rayo en el Estadio del Sadar. Les esperamos en COPE Más.
Yeah, you know your songs drop the feeling.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, tertulión rojillo de primera en este lunes 29 de agosto. Ronda rápida de preguntas. Quique, vaya zapatazo del Panda. Podemos hablar de si le dejan un poquito más despacio, de si recibe, pero es que la rompe, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que además es una acción en la que creo que tiene más mérito el jugador que sea un fallo defensivo, ¿no? Yo creo que es un centro que despeja la defensa. Unai, por inercia, sale otra vez a la zona de lateral. Hace una buena cobertura, creo, Nacho Vidal. Y ahí luego sí que Moncayola, que retrocedía, se queda con la duda. Pero más allá de eso, para mí es una acción brillante del delantero, que arma, además, muy violento. No esperas un tiro así. Creo que se le acerca Moncayola casi, pues, sobre un metro, que si te acercas más igual pasa por debajo de las piernas o cualquier acción. Y bueno, creo que es un acierto de un delantero que evidentemente está muy muy bien relacionado con el gol. Es un delantero que cuando lo ficharon generó muchas dudas. Creo que se recuperó en el Sadar, que salió del banquillo, hizo una mala vigilancia de Aridane, me acuerdo, una contra, y a partir de ahí es un hombre que
remontó el vuelo,
que ha cogido buena racha y desde luego tiene una prestación muy buena. Y es importante para un equipo.
Luis, podemos hablar también de ese disparo al palo, de que me imagino que estamos todos diciendo, si hubiera entrado.
Ahí está la diferencia, ¿no? De los equipos. Para mí es suerte, más que nada, porque calidad ahí la tiene. O sea, Moy Gómez, como también tuvo calidad hace Borja Iglesias para meter el gol, con la mala suerte del palo y luego el paradón de Ruiz Silva. O sea, que esa es la diferencia. Y la pena es que llega cuando Osasuna, yo creo que mejor estaba, presionando arriba, sin miedo, buscando al rival. O sea, Osasuna se plantó en Sevilla para plantar cara de tú a tú a todo un Betis que tiene jugadores, que ha conservado a sus jugadores más importantes y que además ha tenido alguna incorporación como Luis Felipe, bueno, que entró en la segunda parte de bastante nivel. Entonces yo me quedo con Osasuna con eso, y las pequeñas diferencias pues son las que marcan al final pues estar en Europa League o quedarte en décima posición, como lo ha pasado Osasuna estos últimos años, que las últimas jornadas ha estado un poco venido a menos.
Javier, hablaba aquí que Jurio del gol, hablaba también del otro gol, y un tuit tuyo nos recordaba que es el sexto gol de Borja Iglesias en 8 partidos contra Osasuna, porque creo recordar que nos marcó hasta con el filial al Promesas, si echamos la vista atrás, ¿eh?
Sí, en ese solo están contados los partidos a Osasuna, tanto en segunda con el Zaragoza como en primera. Pero sí, es el día de la marmota con Borja Iglesias. Lo que dices, pues, cada vez que nos metamos al casi siempre nos marca. Y si no nos marca, nos marca Juanmi, que también son 7 en 11 partidos, me parece que era. Con lo cual, bueno, pues el gol se paga, como habéis comentado, y una acción pues determinante fue la que desniveló el partido, y a la postre pues, fue el que hizo que Osasuna no tuviera apenas luego oportunidad de darle la vuelta al marcador.
Dejarme hacer 3 conexiones rápidas. La primera, Javier Iborra, de Diario Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Como las estrellas sois así, me gustaría poder tener una pincelada tuya del partido, una visión de cómo viste y en qué te fijaste o qué quieres destacar.
Mira, pues muy rápido, porque tengo media cara paralizada después de haber estado en el dentista y no sé si podré vocalizar.
Eso sí que es disfrutar, lo del dentista, ahí sí que disfrutas tú, ¿verdad?
Maravilloso, maravilloso. No, pues mira, el partido, yo sobre todo me quedo con que normalmente no me suelo fijar mucho en el resultado final a la hora de analizar el partido, ¿no? Que suele mediatizar, ¿no? Si has perdido, ya todo es negro. Si has ganado, todo es positivo, ¿no? Y en este caso, creo que el análisis que me ha llegado del partido ha sido como, se ha perdido, pero Osasuna ha gustado, ¿no? Yo creo que es un poco la opinión así genérica que he ido un poco recabando estos días, ¿no? Y yo, que ya digo, que no suelo caer en este de resultadismo de se pierde malo, pues a mí sí que me pareció que se perdió, te diría que con justicia. Es decir, yo, si hubiera un equipo de los dos que mereció ganar, fue el Betis. Y si vio un equipo que no sufrió en ningún momento, fue el Betis. Es verdad que Osasuna le tiró un tiro al palo, pero fue una jugada muy, muy aislada. El Betis, en cambio, tuvo llegadas, pues sobre todo por la banda izquierda, en las que se veía que ellos tenían una vía por la que entrar, ¿no? Tenían un plan y una acción en la que ellos eran superiores, que era cuando se incorporaba el lateral y Rubén Peña y Nacho Vidal no podían pararle, ¿no? Bueno, pues eso sí que es una cosa que hay que analizar, ¿no? Y entonces a mí me preocupa si Osasuna, tanto cuando esté Rubén Peña de lateral como cuando esté Nacho Vidal, va a haber problemas ahí, ¿no? Y luego sí que es verdad que a Osasuna, que no digo que lo viera mal a Osasuna, ni mucho menos, y hay que tener en cuenta que el Betis es un buen equipo, sí que en varios momentos del partido me recordó un poquito a un Osasuna un poquito plano, un poco anodino, que creo que ojalá no caigamos en eso, ojalá Osasuna se parezca más al que todos queremos, de un equipo rápido, de un equipo que entra por bandas y no un equipo demasiado plano y anodino.
Vamos,
en este sentido a mí me generó dudas.
Vamos, que quiere seguir teniendo rock and roll en los partidos de Osasuna y por otro lado que te preocupa un poco ese lateral derecho, ¿no?
Exactamente, sería un poco el resumen. Habría algunas cosas más de las que se podrían hablar, seguramente. Bueno, pues la no presencia de Budimir en el 11, otros apuntes, el centro del campo, Torro Moncayola en fase de creación. Bueno, hay muchas cosas de las que se pueden hablar, pero a mí me preocupa eso, que Osasuna no caiga en un decir, bueno, hemos cumplido porque no nos han pasado por encima.
Oye, pues nos quedamos con esas reflexiones. Por cierto, no presencia de Budimir en el 11 y no presencia de Javier Iborra aquí en COPE, pero te queremos igual, ¿eh? Javier Iborra, fuerte abrazo y ánimo con la otra mitad de la cara que te queda por despertar, ¿eh?
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿cómo narraste y viste ese partido? Danos una pincelada. No lo tenemos a Fermín.
Sí. Digo que estoy de acuerdo con Iborra en varias cosas. Vamos a sufrir en el lateral, seguramente, el lateral derecho, con Rubén y con Nacho. No os van a dar mucho en ataque, pero es verdad que en defensa quizás vamos a sufrir. Estoy de acuerdo con Iborra. Estoy de acuerdo con Iborra que el doble pivote Moncayola-Torrón nos va a dar mucho, pero en fase de creación nos va a costar. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con Iborra, pero no estoy de acuerdo en la manera que ha analizado el partido. Yo creo que, como bien diría Quique Jurío, que lo tienes por ahí...
Te está escuchando a ver si dices verdad o mentira, ¿eh?
Lo primero que hay que analizar es que juegas contra un rival. Claro, es que dices, no, es que esto no me ha salido bien. Claro, porque el rival también juega y también tiene sus armas, ¿no? Yo creo que, así como el día del Cádiz dijimos, yo recuerdo que el Cádiz no había hecho tan mal partido y que se decidió porque Osasuna tenía más calidad, yo creo que pasa lo mismo pero al revés. Yo creo que a Osasuna le faltó esa pizca de suerte para que entrara la de Moy o la de Rubén Peña, hubiera cambiado el partido por completo. No digo que hubiéramos ganado, pero sí que cambia el partido por completo. Y sin embargo, sí entra la de Borja Iglesias en un fallo nuestro que no vamos a tapar el tiro. Y claro, cuando juegas contra gente con tanta calidad, pues un mínimo error lo aprovechan.
Pues Fermín, como siempre, gracias y fuerte abrazo. Hasta luego. Y terminamos ya con las llamadas con Javier Salvador. Salva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Pinceladita y me quedo ya con Quique, con Javier y con Luis.
Nada, estoy más en la línea de Fermín, ¿eh? Yo creo que Osasuna, para mí hizo un buen partido, ¿eh? Yo le cuento al Betis dos, tres tiros a puerta, no más, y que vayas al campo del Betis y te hagan dos, tres tiros a puerta, me parece que tienes que hacer muchas cosas bien. También creo que Osasuna durante buena parte del partido estuvo bien con balón y bueno, generando, es verdad que lo que hablamos, ¿no? Y lo que ha dicho Fermín, el día del Cádiz, tú tienes mejores jugadores sobre el campo y no habiendo muchas ocasiones, aprovechas las tuyas y el rival no, y en esta ocasión pues fue lo contrario. Para mí, en lo que no estoy de acuerdo con Quique es en que no haya un error en el gol de Borja Iglesias. Para mí, y es una constante, a Moncayola le cuesta mucho apretar al poseedor del balón. En otras veces suele pasar en medio campo y se generan pases que terminan en gol, y esta vez pues bueno, fue más grave aún porque bueno, acabó en gol, ¿no? El disparo de Borja Iglesias. Creo que hay que ser positivos. No todos los días Nacho Vidal o Rubén Peña van a tener a Alex Moreno entrando por su banda y a jugadores que bueno, que generan tanto por dentro como los del Betis para luego darle esa superioridad por fuera, y creo que hay que ser positivos y hay que estar contentos con este inicio de temporada de Osasuna.
Saba, como siempre, gracias, te espero la semana que viene en el estudio, ¿eh?
Ahí estaremos, un abrazo.
Un fuerte abrazo. Oye, es verdad que le pueden dejar, Quique, cierto espacio a Borja Iglesias, pero es que yo me ponía a analizar la plantilla del Betis y es que tiene unos jugadorazos, y eso que algunos no han podido escribir. Sí. Borja Iglesias, pero es que Fekir, ¿qué fútbol estás, Fekir?
Mira,
el lateral izquierdo.
Los laterales son jugadores ofensivos que se han adaptado ahí lateral, generan mucho. Guido y Carballo son dos medios centros muy completos. Luego lo que genera, empezó Rodri, que hacia adentro me pareció un jugador con mucha calidad, que ya va teniendo minutos, pero sale Canales. Está Fekir, luego dos jugadores con una relación con el gol altísima. Juanmi es muy listo y aparte están como en racha. Luego juegas en un campo que se...
Pero es verdad que Juanmi vive en una racha permanente, ¿verdad?
Sí, sí, pues es un jugador muy listo, es un jugador muy rápido y luego juegas en un Villamarín que se juegan, que el Sevilla está mal, que ellos pueden ser líderes, que allí no hay entradas turísticas, son todos socios, ¿eh? Y aprietan. Y creo que la zona, han fichado un buen portero además, creo que la zona de menos nivel, bajo mi punto de vista, son la zona de los centrales. De hecho, cuando el partido fue con empate, o sea, es un ingeniero, porque los centrales, de hecho, bueno, lo de Pechela es un... que luego ya supongo que comentarás, es un acierto el árbitro porque tampoco se ve tan claro y es una acción que le retrata además, ¿no? Pero es que encima cuando se ponen 1-0, expulsan a ese jugador, ahí aparece pues el empuje cuando te quedas con 10, los medios centros se quedan de centrales y Osasuna centra balones y no puede generar. Pero me parece que hay que contextualizar, me parece que el Betis es una mala plaza para ir ahora a jugar contra ellos un viernes a la noche en Sevilla, y creo que Osasuna, en lo que tocaba de puesta en escena, de ritmo, de velocidad, de presión alta, estuvo francamente bien y desde luego pues el gol le penalizó, claro.
Dato de Javier Osasuna. Javier Fernández, últimos 10 partidos de Osasuna contra el Betis. Me dan ganas de llorar, ¿eh? Pero lo voy a decir, voy a ser fuerte. Un empate, 9 derrotas y 3 goles a favor. 21 goles en contra. Es decir, igual la última victoria frente al Betis es con goles de Quique Sola en la última jornada de Liga o por ahí. Es que igual vamos hasta ese año, ¿eh?
La última de victoria sería pues cuando el año
2014,
sí. Cuando
para bajar, y
a pesar de ganar al Betis no se pudo salvar. Sí, esa es la última victoria.
La contaba casi como derrota esa.
Prácticamente. Sí.
Son muchos, son 10 partidos con un empate nada más, ¿eh?
Sí, es una de las
son números historias. Del Cádiz en el Sadar, ¿eh?
Sí, es lo que te iba a comentar. Venimos de una racha y de un rival que es históricamente muy positivo para Osasuna, como es el Cádiz, donde ahí todos los datos son positivos, y vamos a una de las bestias negras de Osasuna en los últimos años, como es el Betis, y Sevilla también, pues que el dato también siguiente que tienes, que me parece que en los últimos 10 partidos en Sevilla, entre Betis y Sevilla, eran 10 derrotas también.
10 derrotas con 3 goles a favor.
Pues eso.
¿No? 25 en contra.
Sí, pues eso es. Cada vez que vas allá, pues es lo mismo que comentamos antes de Borges, el día de la marmota, pues son rivales en los que últimamente están en el top de arriba de la liga, ¿no? Entre los pues 6-7 primeros, o es el caso de Sevilla, últimamente, champions, todas las bandas, y son rivales muy, muy complicados. Pero bueno, es lo que la palabra que más se suele oír estos días es lo de competir, ¿no? O sea, es una ha competido, que parece que estamos celebrando que no nos hayamos venido allá con 4 goles, como históricamente parece que pasa, pero es que hay que reconocer que es que, como habéis dicho, es que el equipazo que tiene el Betis es brutal, y eso que todavía, eso lo que dices, es que hay algunos jugadores que todavía no se ha podido inscribir.
Yo la verdad es que me quedo con muchas cosas interesantes que habéis dicho, me quedo con la reflexión de Javier Iborra de que ojalá sigamos viendo rock and roll. Creo que las dos primeras jornadas han sido muy buenas, esta tercera es fuera de casa, cambian cosas, el rival te plantea otro partido, incluso la expulsión creo que te condiciona el partido porque tal vez Osasuna se acelera y en vez de cocinar a fuego lento, tal vez Quique Jurio, que eso es lo más fácil. Desde fuera, ¿no? Lo hablábamos antes del tertulión, desde fuera todo es muy fácil, ¿no? Pero tal vez en vez de cocinar las jugadas a fuego lento, quisieron llevar el balón demasiado rápido a portería. También es verdad que tener a Budimir y a Quique García, bueno, te incita un poco a ello, ¿no? Sabes que son capaces de llevársela por arriba. Creo que es importante eso. Creo que es importante la sensación que te deja que el equipo está compitiendo. Y también creo que es importante que el equipo se siga atreviendo. Yo creo que ninguno de los 4 que estamos aquí sentados esperábamos la explosión de Aymar. La deseábamos, evidentemente. Todo el mundo soñábamos aunque fuese así. Nadie sabía que iba a ser así. Y la verdad es que ha sido una explosión importante. El Chimi ha jugado bien arriba, ha jugado en banda. Quique García, Budimir. Casi me sale pedir más a los que el año pasado fueron un pilar, me sale pedirle un poquito más a David, me sale pedirle un poquito más a Moncayola. Es que incluso Unai está ganando boletos. Juan Cruz sigue siendo central, un defensa bueno para primera. Moy Gómez, cada vez que pienso que nos ha costado 1,8 millones, que nos puede llegar a costar 2,3, me quito el sombrero ante Braulio. soy el primero que dice que le tiene cariño a Braulio, creo que hace muchas cosas bien, no siempre acierta, ¿verdad? Si no sería esto increíble, pero creo que tenemos que estar contentos. Como siempre, Quique, cuando uno está contento tiene que tener ese zumbidito en el oído de si nos confiamos somos muy malos o como nos relajemos nos van a vacunar, pero creo que hubiésemos firmado este inicio todos.
Sin duda, y además es importante entrar ganando, nos va a dar algo de confianza, que es lo que ha hecho Osasuna estas temporadas. Creo que lo que comentas, la aparición de Aimar es un... no solo en el presente, sino también en el futuro, lo que indicas, ¿no? El indicador de cara al resto de la cantera, pues ya ves que si pones otra vez a un chico, le das confianza, es un chico vertical, es un jugador muy dinámico, técnicamente es muy bueno, sale de situaciones muy activas, y luego pues también es importante que fiches dos jugadores y que te den un nivel alto, o sea que Moy y Rubén da la sensación de que nos hacen crecer, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo al equipo lo veo bastante bien. No solo clasificatoriamente, sino de sensaciones. Luego perder en el Villamarín, pues puede darse.
De sensaciones, Luis, y también de diversión, ¿no? Porque yo creo que, además de estar orgullosos, es que nos estamos divirtiendo.
Sí, ya lo dijo Arrasate en la previa contra el Betis y quería que estaba más o menos orgulloso de ver a su equipo valiente y sobre todo ir a tope pues con una idea de juego que quizás este año ha cambiado un poquito. Sobre todo yo creo con la irrupción de Aimar Oroz en esa media punta, que es una bendición que aparezca un chaval, entre comillas, gratis. Bueno, tenía la cláusula más alta de tajonar de la historia, 14 millones. Pero luego es verdad que hay jugadores que espero yo siempre espero un poco más de Budimir. Llevamos 3 jornadas, siempre soy un poco pesimista, luego acaba pues alrededor de los 10-8 goles. Pero para que Budimir pueda marcar...
Que yo sé, estará ya gritando en casa, escuchando, diciendo que de los 10 goles, 8 con Osasuna salvado, pero sigue.
Salva, vale, bien. Me imagino. Pero para que Budimir pueda tener esas ocasiones, hay que jugar por fuera, hay que poner centros, sí. Porque es que ya lo dije el año pasado.
Ojo, pero el día de Cádiz, cada vez que ponían un melón al área, lo remataba, ¿eh?
Sí, es un rematador.
Cada vez, ¿eh?
Es un rematador de primer toque, o sea, o con la cabeza, o con la izquierda, o con la diestra. Pero eso de conducir el balón o tal, entonces no. Y yo creo que Budimir, o sea, se me ha pagado 8 millones de euros, creo que tiene que ser titular. No sé cómo lo puede encajar, porque a mí la verdad que el Chimi me encanta en punta. O sea, en la banda derecha trabaja mucho, pone muchos centros buenos, etcétera, pero como el Chimi adelante, yo creo que no hay nada, ni Budimir en sus mejores partidos. A ver cómo encaja todas las piezas. Luego hay futbolistas que se esperan, que no sé de momento cómo están, porque la temporada pasada también fue un poco floja, la de Rubén García, que es uno de los hombres importantes a priori en el equipo, pero es verdad que con Moy Gómez en la banda izquierda ahora mismo es imposible que entre nadie. En la derecha parece que Rubén Peña se va sentando completamente, entonces va a haber jugadores importantes que vayan a tener que trabajar mucho para poder tener minutos de forma continua. Luego hay otros como Javi Martínez, que a la mayoría nos encanta, pero complicado. Es que lo tiene muy difícil este año otra vez.
Lo tiene complicado Brasnak, así que imagínate Javier Martínez. Javier, entiendo que este año, tal y como ha empezado, es un año chulo con tema de estadísticas y te encantan los números. Me encantan tus números que haces, pero por lo menos está siendo un año divertido. Esperemos no tener que volver a contar, como el año pasado, 10 partidos en ganar, como el anterior, 13 partidos en ganar. Pero oye, el inicio mola. Podemos contar hasta expulsiones y penaltis a favor que nos podríamos pellizcar, si nos lo dicen en junio.
A ver si ganamos al Rayo y la racha de sin ganar solo es este año de un partido.
Correcto,
¿no?
firmo.
Hombre, este año se está dando una circunstancia. Normalmente, históricamente nunca empiezan las temporadas muy bien Osasuna, ganando pues 2-3 partidos seguidos, pero ni siquiera cuando ha estado en segunda o en tercera, porque lo de ganar 2 partidos como este año ha sido los 2 primeros es algo pues muy, muy, muy raro. Y más de 2 partidos, lo puse la otra vez, creo que eran en 5 ocasiones en toda la historia. Pero este año también se está dando la circunstancia de penaltis, parece que nos está favoreciendo también en este caso pues determinadas decisiones que a lo mejor otros años nos iban en contra. Desde luego este inicio es esperanzador, llevar 6 de 9, creo que todos lo habremos firmado. Y lo que comentábamos antes, pues irse con un bagaje de puntos importante a una cierta distancia del descenso cuando acabe este torneo de apertura que vamos a tener de 14 partidos sería muy importante para tener pues eso, ese parón de mes y pico del Mundial, pues y luego encarar la segunda parte de la temporada con tranquilidad, como ha pasado pues el resto de temporadas anteriores.
Quique, creo que tenemos la suerte de tener un entrenador que no suele tener ataques de entrenador, que es bastante coherente siempre lo que hace, es un tío pausado. Creo que tenemos esa suerte. Creo que tiene él este año la suerte de tener una buena plantilla, pero para mí, para mi modo de entender, y más este año que son un bloque de 14 partidos, mes y medio de parón y 2-24, me sobran jugadores. Lo digo así de claro. Es decir, para mí, para mi gestión del vestuario, es que estoy dejando cada día fuera a gente que entiendo que se considera importante. Y eso para mí es un problema. Que igual me lo dices tú al revés, me dices, bendito problema.
Sí, en el fútbol actual yo creo que es más posibilidad de soluciones. De hecho, fíjate, el otro día los cambios que hace, cambian los dos delanteros. Eso en el fútbol de antes no existía, ¿no? De hecho, había dos cambios. Ahora, pues se mueve más fácil y, bueno, te da más opciones. Incluso, fíjate cómo acabó, Quique Barja generando por banda un poco individualmente. Por la izquierda Rubén García, pues, o sea, por la derecha Rubén García, a pierna cambiada, no tuvo suerte en los centros. Bueno, te da alternativas. Moy Gómez pasó al centro, que es un jugador versátil. Sí que hay muchas opciones. Yo creo que es positivo, en un ámbito profesional. Luego la gestión de la plantilla, pues sí que me parece importante que aparezca gente de casa y me parece importante que lo que fichas jueguen y de sensación de que ayudan, de que es un añadido, ¿no?
Está claro que en un club como Osasuna lo que fichas, entre comillas, tiene que ser para ser titular, ¿no? Salvo alguna excepción, puede ser Aitor Fernández, esa excepción precisamente, que ha venido y no está jugando, pero lo que fichas es para que juegue. Porque en teoría tú eres para mejorar el equipo cada año, ¿no?
Debería ser. Y luego, pues bueno, hablando ya de lo que solemos hablar de la estructura del club, el tema de cantera, pues sí que es un plan igual de no hacer unas plantillas muy largas para ir incorporando gente que te pueda que sigue jugando en segunda B o en la categoría esta o similar y que te puedan solucionar minutos y entrada, que vayan entrando, ¿no? Eso me parece positivo también.
¿La expulsión os pareció, Luis?
Clarísima, va con toda la planta por delante, el balón lo tiene medianamente cerca, pero tampoco hace mucho, hombre, me imagino que iría a interceptar el balón, a cortar el balón, pero con totalmente desbocado hacia la pierna del jugador rojillo, o sea que roja.
Yo, Javier, temblé un poquito con David García, hubo en algún momento que dije, uy, uy, uy.
Sí, a mí me pareció más en directo de lo que luego
sí,
fue, ¿no?
Sí, porque luego medio se resbala el otro, ¿verdad?
Sí, directo parece que es que le suelta el codo y él lo que hace, me parece a mí es esperarle con el codo, que es diferente, no es como una agresión, y el otro pues eso, medio se resbala, se mete la cabeza debajo y lo que me parecía en directo una expulsión bastante clara, pues luego creo que el árbitro lo hizo bien.
Oye, os voy a hacer una reflexión, el otro, no sé si Luis se acordará de tanto, el otro día entrevisté a la vez a Javier Castañeda y a Poli Rincón, fútbol, años 80, y estuvieron hablando, la verdad es que siempre muy interesante, y decían... al principio bromeaban, ¿no? De que ellos no podrían jugar en el fútbol actual con el VAR y tal. Medio bromeaban, para luego, ya en serio, decían que están convencidos que los buenos jugadores de esos años 80, incluso no se incluían cada uno a sí mismo, pero sí que al otro, decía Javier que Poli hoy sería titular, decía Poli que hoy Javier Castañeda sería titular, y claro, y hablaban de eso y decía Javier Castañeda, lo que yo no tengo claro es que muchos jugadores que a día de hoy son titulares indiscutibles, si en nuestra época jugarían. No sé cómo lo ves, Quique. Luego voy con el resto, ¿eh?
Sí, bueno, en esa línea.
Empezaron a repasar, claro, decía Castañeda, es que he marcado a Hugo Sánchez, he marcado a Maradona, a Kini. Claro, es que esos son titulares hoy. Ponle en el equipo que quieras.
Yo creo que es otro deporte. Yo creo que cada vez se va diferenciando más. Y luego, bueno, hay que poner en valor pues las circunstancias de cada momento. Yo creo que bueno, yo que veo partidos de antes, el último vi uno que me pasó, bueno, uno del Nottingham Forest de hace años, que estuvimos un día con Fermín. Bueno, a mí me apasiona ver partidos y la verdad es que no tiene nada que ver. Sí que, claro, antes había, en cierto modo, más mérito, porque había menos medios, había menos preparación.
Sí, sí.
Incluso, pues ahí.
Se sabía y se conocía menos.
Aparecía más el talento, era un fútbol quizás más individual. Santillana remataba pues porque saltaba más que el suyo, él marcaba uno. Entonces, claro, si tú te ibas del tuyo te salía el libre, pero el fútbol ha cambiado de unas formas, sí que es, por eso me parece que es menos vistoso, pero sí que hay una clave, que ahora todo futbolista entiende mejor el juego, sin lugar a dudas, entiende mejor el juego en toda la amplitud y en toda la...
Está mejor preparado, no le sobra un gramo.
Incluso futbolísticamente.
Sí.
O sea, todas las acciones técnicamente, por supuesto, porque ahora se entrena en otra dimensión.
Y la reflexión que hacen de que los Kini y compañía hoy serían titulares y que de hoy algunos titulares no jugarían entonces.
Pues sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque seguramente que es gente que se adaptaría más fácil. Se adaptaría muy... O sea, Quini, por cierto, Quini tuvo pánico a fichar por el Barcelona con 30 años por el tema de la retención que tenían los clubes. Uh-huh. Del Sporting decía, ¿qué haré yo en Barcelona? Y fue un gran goleador. O sea, había más miedos, había menos, uh-huh, menos información, pero yo iría en ese...
¿Coincides?
En esa línea, ¿eh?
Es hablar por hablar.
Bueno, pero iría en lo de antes, y luego antes primabas el talento. Entonces, si tú tienes talento, ya te puedes adaptar mejor.
Y también tiene una capacidad mental, sí, brutal, ¿eh?
Te tienes que adaptar mejor.
¿Javier?
Sí, estamos hablando de Castañeda y de Rincón. Estamos hablando de fútbol de los 80. Uh-huh. De los 80 han pasado ya 40 años.
Sí, sí.
Entonces, ha cambiado, como dice Quique, el deporte, o sea, ha cambiado el balón, que ya no pesa 2 kilos.
Correcto.
Ha cambiado el terreno de juego, que antes ves tú terrenos embarrados donde no se ve una brizna de hierba.
Las gaunas, era maravilloso, ¿verdad? Esa escena. Un barro, pero barro de verdad, ¿eh? De que el balón se paraba, plaf.
Ha cambiado la permisividad, las entradas que se veían hace 40, 30, 20 años ya no se ven ahora. Uh-huh. Por regla general se está mucho más castigado, ahora ya con el VAR, ni te cuento, aunque con todo lo que nos podamos quejar del VAR. Y lo que se aumenta, es más fácil solamente para esos jugadores adaptarse a un terreno de juego donde ellos a lo mejor podrían desarrollar mejor sus virtudes, que no al revés, meterle a lo mejor a, yo qué sé, pues a Aymar Oroz a lo mejor, en un Barizal de las Gaunas a lo mejor, pues yo qué sé cómo se desenvolvería, ¿no? O otros jugadores son más técnicos y están acostumbrados al fútbol de ahora. Es lucubrar, pero evidentemente muchos de los jugadores que triunfaban hace 40 años lo harían ahora, eso estoy seguro.
¿Y Luis?
Bueno, yo veo fútbol desde el año 2000-2002, tampoco de los años 80, todavía no había nacido. Pero yo creo que, por ejemplo, ahora lo que sí ha ganado el fútbol es en medios. O sea, antes, por ejemplo, jugadores
Decía Castañeda, decía, lo que ha cambiado el fútbol es que ahora gana pasta cualquiera.
O quizás no se veía tanto futbolista, pues como por ejemplo ahora pues un noruego, Haaland, o un jugador africano del Congo, que ahora, por ejemplo, puede estar en la Premier, o jugadores japoneses que están en Europa. Yo creo que en aquella época esos no podían optar a jugar en las primeras ligas, como por ejemplo ahora sí que puede pasar. Lo que tengo claro es que los futbolistas de antes, seguro que los buenos, serían muy válidos para el fútbol actual, pero también creo que ahora hay más cantidad de futbolistas, pues no sé si, como decir, buenos o con más talento o con más calidad, pero más que nada por el globalismo.
Yo mira, cuando lo decían, me vino un nombre a la cabeza que es Eugenio Agustín Gorri, que mira que es un tío que creo que recuerda que fichó por el Madrid, pero luego acabó en Atlético, o sea, un tío que... Es que Eugenio Agustín Gorri valdría mucha pasta, ¿eh? Uh-huh. Hoy valdría dinero, Quique, ¿sí o no? Lateral izquierdo, con un guante en el pie.
Internacional sub-21, campeón de Europa sub-21. Un tío grande, sí.
Y ha cambiado mucho la preparación.
Sí.
Y la recuperación.
Y la recuperación.
Y las lesiones.
Y la alimentación. Antes tenía fumar, antes tenías te lesionaba la rodilla, ¿no? Y ligamento cruzado, a casa. Y ahora vuelven, como misiles.
Entrenaba la vuelta al castillo, o sea, es una... En la vuelta al castillo. Y luego en el Salarcillo los partidos.
Hace justo 40 años.
Y luego, en el Salarcillo, que era barro, sí, directamente.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, pues, y además lo que dices del dinero es curioso. O sea, ahora hay mucho dinero en primera y segunda. Sin embargo, en otras categorías más abajo no hay. Entonces sí que había.
Sí que había, En la tercera se ganaba.
Había gente que de primera división, gente de Osasuna que estaba en segunda, tal, va a tercera o segundas B y ganaban igual que aquí o más.
Sí, es curioso.
Eso ha cambiado.
A por el Rayo, ¿optimistas, Quique?
Sí, sin duda. El Rayo es un buen equipo, es un equipo muy trabajado, pero confío en que se lo...
Luis, ¿optimista? Puntos.
Yo también, 2-0. Me encanta el Rayo de Iraola y de Íñigo Pérez también, ahora hay que decirlo. Y yo creo que sí que se puede conseguir una victoria.
Tenemos un infiltrado allá.
Por lo menos sin sufrir, sufrir mucho.
Esperemos que sea. Y Javier, esperemos tus estadísticas antes, ¿eh?
Vale. Odio el horario y...
Correcto.
Y a tope con el equipo.
Y más en verano. En invierno aún tiene un pase, ¿eh? En invierno tiene medio pase.
Bueno.
En verano no. Javier, Quique, Luis, gracias. Fuerte abrazo.
Gracias.
Vale, gracias.
Una pausita y despedimos.
En Cerrajería Iruña trabajan la automatización de portales de comunidades para la eliminación de barreras arquitectónicas con sistemas de protección para el usuario. Con las mejores marcas de cierrapuertas automáticos. Acércate a la Plaza Príncipe de Viana 4, llama al 948 23 26 57 y visita cerrajeríairuna.com.
Ya despedimos este tertulión rojillo de primera. Mañana, martes, el banquillo del fútbol navarro para hablar de todo el fútbol regional. Hablaremos también del injerto Quique Jurío, no te preocupes, que ya sabes que eres un habitual. Así que les esperamos a partir de 3:25 con toda la actualidad deportiva de Navarra. Pasen buena tarde.